¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están el día de hoy? Tenemos como invitado al profesor Héctor Vázquez, cinturón negro bajo Rubens Charles Cobriña. Nos platica cómo fue que conoció el arte ya como adulto de 29 años, cómo gracias al entrenamiento con gente muy dura como su profesor Lucas Lepri, Bruno Malfacini, llega a ser campeón panamericano y mundial Masters. Esto también lo lleva a Las Vegas y actualmente entrena y es parte del equipo de campeones de UFC como lo es el Baby Assassin Brandon Moreno. Así que quédense para la charla, está muy interesante. Pero antes les queremos decir que hay una gran oportunidad para ser parte de ADCC. Si eres cinta morada para arriba, posiblemente pueda ser el próximo juez o referee de ADCC. Solamente tienes que registrarte al próximo seminario, que es el día de mañana en febrero 3 y 4, viernes y sábado, en Guadalajara, Jalisco, para que te den tu certificado después de tomar el seminario de reglas. ADCC se está expandiendo y va a estar en su primer Open el próximo 18 de marzo en Guadalajara, Jalisco, así que no te lo pierdas. Entra a adcc-oficial.com para más detalles. Gracias a nuestro patrocinador Bodega BJJ, que tiene grandes especiales de aquí al 8 de febrero. Vas a tener envío gratis, te van a regalar tape para dedos en tu compra y aparte en sus historias puedes checar especiales de precio con descuentos desde el 10 hasta el casi 40%. Así que esta oportunidad de adquirir lo que querías en Bodega BJJ. También queremos dar gracias a Presión y Diamantes. .com. Utiliza el código Valentín10 para un 10% de descuento y si adquieres la rash guard de Pasando Guardia, que quedan pocas, le van a agregar un parche de Pasando Guardia totalmente gratis aparte del descuento. Así que entra a presionydiamantes.com. También queremos dar gracias a kingsmexico.com, que también tenemos un código que es el de San Valentín, para que lo que tú necesites te llegue a la puerta de tu casa sin costo de envío. Envíos a todo México de los mejores gis y rash guards de lo más reconocido que hay en el mundo, kingsmexico.com. Y por último, regala algo como un curso, un seminario en español de los mejores en nuestro idioma. Hay muchísimos campeones mundiales mostrando sus mejores secretos para que le regales a ese yuyitero, a esa yuyitera. Por favor, no les vayas a regalar un peluche, no les vayas a dar una rosa dentro de una bola de cristal y agua. Dales algo que realmente vayan a utilizar. Utiliza los códigos que te acabamos de mandar y bueno, vámonos con nuestro invitado. ¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos al profesor Héctor Vázquez. ¿Cómo está, profe?
Aquí ando, mira, amigo, son las 8:50 de la mañana aquí ahorita y pues a dar clase, ¿qué más? Trabajar nomás, no hay otra.
Así es, gracias por darnos el espacio, profe. Yo lo que sé de usted es de que usted es cinta negra de Cobriña, que tiene también por ahí una academia en Las Vegas y que ahora se está yendo mucho al lado del MMA, pero ya es tradición aquí en el podcast de Pasando Guardia que nos platiquen un poquito. ¿Cómo fue que usted entró a las artes marciales? ¿Entró con otra arte marcial? ¿Cómo se interesó por el jiu-jitsu? ¿Cómo empezó?
Pues mira, la verdad, yo empecé tarde. Yo empecé a los 29 años de edad para hacer jiu-jitsu. Y pues un amigo mío allá en Sacramento, se llama Jamie Hara. Él me invitaba, vente a hacer jiu-jitsu. Y le digo, no, güey, yo no quiero estar sudando con cabrones.
Abrazado.
Abrazado, si la madre. So ya me convenció un día y fui. Y se llama Cassio Wernick, la escuela.
Claro.
Me puso a rolar con una muchacha chiquita. Dije, ¿Cómo va a poner ahí, vea, una cinta morada? Ahorita lo va a matar. No, mi hijo me traía para allá y para acá. Y que en 5 minutos yo creo que me tapeó como unas 10 veces. Y me quedé como, ¿cómo? ¿Ah? No, le di mi tarjeta de crédito, le digo, fírmame, ocupo 6 meses para partirle el queso a esta vieja. Y de allí me piqué. Y pues obvio, me moví para atrás para Los Ángeles. Y me di cuenta que Cobreña iba a abrir una escuela. Y pues lo vi a ese cabrón con sus pesas por la cabeza y jalando sus grips. Y lo vi sus peleas. Dijo, no, yo quiero ser como este. Y pues manejé 1 hora y media todos los días en la
Wow.
escuela de él. Él estaba en downtown, yo vivía acá en Downey. Y a
Okay.
veces el tráfico allí en Los Ángeles, pues está feo, ¿verdad? No, no es
Total.
nada que le guste a cualquier persona. Y
Hey.
pues empecé, llegué allí, le dije, oye, Escobriña, ¿vas a dar tú las clases o va a ser otra persona? Y todavía no tenía ni los tatamis allí. Sí, yo voy a dar las clases, perfecto. Me escribí y me dijo, yo creo que el primer año es uno de los más donde
Más
evolué mucho
duros.
porque no, eran puros matones. Estaba Lucas Lepre que llegaba, Bruno Malfacini, Marcelo, Mario Hayes. I mean,
Wow.
mi compañero era Bruno Malfacini.
Sí.
Y no, pues me daba mis chingas, pero pues con eso aprendí, me ayudaba mucho, haz esto, haz lo otro. Y pues ahí me quedé desde el 2012 hasta el 2015. Entrené con Cobriña, desde la cinta azul hasta la negra. Y no, pues me dijo, ¿no quieres competir? Le digo, no, no es algo que lo ocupo, ¿verdad? Quiero nomás aprender la arte. Y pues él, no, que vamos a hacer el Panamericano. Ahí fui y gané el Panamericano. Hice el Masters del Mundial también. Gané ese. American Nationals gané. Y pues dije, pues hay que darle, seguir, ¿verdad? Nomás lo estoy haciendo porque me gustaba, no lo hice porque quería. Y por eso yo creo que los resultados se dieron, ¿verdad? No puse presión en mí. Y pues
Hey.
allí fui ganando en todas las cintas. El Panamericano también. Todos pues igual, hasta la cinta café y ya en la negra. Cuando llegó el momento de la café, me ofrecieron moverme para Las Vegas. Había una familia que me hacía privadas y me volaban de Los Ángeles a Las Vegas. Me dijeron, hey, ¿por qué no abres una escuela acá? Sí se ocupa una escuela como el estilo tuyo. Todas las escuelas aquí son old school y no tienen las guardias así, Spider Guard,
Es más MMA en
más
Las Vegas.
MMA. Y pues le
Ajá.
digo, pues sí. Le digo, ya, si encuentran un lugar, yo nomás jugando, le dije, si encuentran algo, me dicen. Ya, yo no pensé que lo iban a hacer en caliente. No, pues el siguiente día que me hacen FaceTime y me dicen, hey, ¿te gusta el lugar? Y le digo, pues sí, está bonito. Agarra tus cosas, el viernes te quiero aquí. No, pues el viernes agarré mi carro, eché el microwave y mi ropa, sin conocer a nadie, ni me vine, me dijo, ahí le dejé en la casa a mi primo, le digo, sigue, quédate aquí y pues yo te aviso cómo van las cosas. No, pues me vine. Y así empecé aquí en Las Vegas. Conocí mucha gente al empezar. Sean Shelby, Ali Abdelaziz, que fue uno de los muchachos que me abrió las puertas para trabajar con peleadores como Khabib, con Henry Cejudo, nomás estar en los mismos cuartos con ellos fue una experiencia increíble, pero poder dar poquito de lo que aprendí y también aprender de Javier Méndez y los demás que estaban en ese cuarto,
Sí.
porque
Okay.
ahí es donde empecé a ver que el jiu-jitsu deportivo comparado al MMA es totalmente diferente. So, tuve que acoplarme a eso y cambiar el jiu-jitsu que yo tenía a lo que ellos estaban haciendo también. So, eso fue donde hice la transición al MMA y empezaron a
Órale.
llegar peleadores. La primera peleadora que trabajé que se quedó aquí fue Claudia Gadelha. Ella fue una de mis primeras alumnas. Después, obvio, empezaron a llegar a Claudia Gadelha, llegó Casula Vargas,
Ah, sí.
Henry entrenó aquí para la de Demetrius Johnson y Brian Zucher, Raúl Rosas Jr., y la lista sigue de un montón. Shevchenko entrenado con ella. Y pues Me abrieron las puertas, gracias a Dios, y pues, no sé, me gustó. Y pues aquí estamos, igual, al mismo tiempo doy clases de jiu-jitsu, ¿verdad? El MMA abrió muchas puertas para mí, para los mexicanos, Latinoamérica, y obvio, con Brandon ahora, pues las cosas se me han hecho mucho más. Hey, quiero entrenar contigo, y también con Raúl Rosas Jr., que es el más joven, entrenando
Sí.
aquí, pues más gente quiere saber qué está pasando en este gimnasio, que la verdad no tenemos equipo de MMA, tenemos un grupito con Brandon, que somos como unos 10, y pues ahí estamos, ¿verdad? Trabajando, y pues yo pienso que en grupos chicos trabaja uno mejor y le das poquito más atención.
Muy cierto, muy cierto. Qué interesante cómo se abrió el panorama, ¿no? Al decir, me voy y a ver qué me ofrece la vida, ¿no? Eso es.
Así, y fíjate, porque la cosa con Brandon también tuvo media rara. Peleó él con Figueiredo la primera vez y fue empate. Y pues la siguiente semana llega y me dice mi señora, oye, es que ahí está un Brandon Moreno enfrente. Y ya vine. Y ya, pues ya ves ese cabrón cómo es bien a toda madre. ¿Qué onda, profe? Le digo, hey, güey, ¿qué onda? Dice, profe, ¿me ayuda? Le digo, pues a trabajar, mijo, no hay de otra. Y pues ahí estuvimos trabajando 6 meses, 8 meses, las mismas estrategias para la pelea de Figi, y obvio, pudimos finalizar en el Mata León, en esa pelea, y pues hemos hecho una buena relación con él, y pues aquí estamos, seguimos trabajando, le ha ayudado a ganar 3 veces el campeonato con Kai France, 2 veces con Figi, y obvio, esta, la última, puso un masterclass de striking y todo lo que ha aprendido el muchacho.
Sí, así es, así es. Regresándonos un poquito, profe, se me hace muy interesante eso de que luchó con la muchacha, la cinta morada, lo finalizó 10 veces. Hay veces que muchas personas con eso tienen para no volverse a parar.
Sí.
También hay otras personas que nunca han pisado el tatami y nunca han luchado con una chica avanzada y dicen, no, no, el hombre es más fuerte, el hombre siempre le va a poder ganar, sea como sea. Y digo, nunca he luchado con una mujer avanzada, porque pues yo también he luchado con chicas que son súper avanzadas y que digo, wow, o sea, aunque tú seas más fuerte, están 1 o 2 pasos adelante de ti. Eso está muy interesante y qué bueno que eso lo motivó a quedarse, ¿no? Imagínese si Lego le hubiera ganado.
Sí, no, no, si le llego no le doy mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Y no, pero sí, no, y muchos, hay un dicho que dice Brandon también, el ego es tu enemigo.
Sí,
Él
es
lo
muy
tiene
cierto.
tatuado en su brazo, el ego es tu enemigo, y eso no nomás en el jiu-jitsu, pero en la vida, eso te puede afectar. Y yo nunca he sido así, yo no tengo problemas a que me tapen el que
Y
sea, porque yo sigo aprendiendo, ¿verdad?
claro, ¿no? Y algo muy curioso que he visto de su maestro Cobriña es que hace poco empezó a hacer judo, por ejemplo, y empezó de cinta blanca, empezó pues o sea, sabiendo que él tiene buen wrestling también porque es campeón de ADCC, entonces él sabe cómo manejar una lucha de abajo hacia arriba, o sea, pero dijo, voy a empezar a hacer judo y empezó con su cinta blanca como todos, ¿no?
Sí, no, y eso es una de las cosas que aprendí mucho con él. Obvio, yo hago boxeo, que no soy boxeador, no soy especialista, pero quiero aprender esa arte nomás porque en el MMA ocupo entender unas cosas, ¿verdad? ¿Cómo voy a entrar
Claro,
a la lucha? ¿Cómo voy a
sí.
entrar al jiu-jitsu? ¿Cómo puedo en las combinaciones? Obvio, he tenido la oportunidad de trabajar con uno de los más mejores boxeadores, Capetillo, con estos
Sí.
camps, y he aprendido tanto de ese señor. Es increíble la mente que tiene él, y obvio se vio en las últimas peleas de Brandon que él ha trabajado con él, pero
Sí.
hay que ser estudiantes siempre, ¿no? No nomás porque somos cintas negras, sabemos todo. Y yo, para mí, yo no tengo problema de estar aprendiendo más y seguir evoluyendo, que es lo más importante en este
Claro.
deporte. Sigue evoluyendo, porque el momento que ya te quedas con la mente cerrada, dices, no, yo no ocupo. No vas a seguir evoluyendo y no vas a poder, tus estudiantes no van a seguir evoluyendo también. ¿Sí me explico?
Exactamente, sí, yo de hecho hasta hace poquito empecé a dar clases por pura casualidad los miércoles nada más y pues me obligué a estudiar, qué les voy a enseñar. Entonces lo vuelvo a ver y es muy interesante el que uno aprende enseñando, ¿no? Que
Claro.
dices, ay, estos detallitos se me habían olvidado y ahora ya los recuerdo y los enseña uno. Y sí, una vida no alcanza para aprenderlo todo. Uno no puede decir, ni siquiera en el mismo jiu-jitsu, ahora queriendo ir a otra arte, pues no nos alcanza una sola vida para
Es,
saberlo todo. Es imposible.
sí, es verdad, porque mira, yo siempre les digo a estos muchachos, yo ocupas aprender más. Muchos preguntan, oye, quiero que seas mi MMA coach. Y le digo, mira, amigo, yo no soy un MMA coach y para mí la realidad no hay un MMA coach. ¿Por qué digo eso? Si tú eres un MMA coach, tú debes que ser cinta negra en todas las artes y es muy imposible saber todo. So, si vas a querer un grupo de personas que son especialistas a cada cosa, como especialista de boxeo, vea un especialista de Muay Thai, vea un especialista de wrestling, vea un especialista de Jiu-Jitsu. Ahora, ya cuando tengas todo eso, tu equipo, obvio, hay una cabeza en ese equipo, esa persona se va a encargar de amarrar todo el equipo, pero es muy difícil a que una persona sepa todas las artes marciales y como te digo, yo siempre le digo a mis estudiantes, vayan con un especialista. Yo no tengo problema que vayan mis estudiantes a otros gimnasios para que vayan aprendiendo y ellos van a traer la información para atrás y nos puede beneficiar a nosotros.
Ganar, ganar,
Y yo pienso
exactamente.
que eso es uno de los problemas muy grandes, no nomás en el jiu-jitsu, pero en el artes marciales de MMA, que los coaches no tienen miedo de que los estudiantes salgan a ver otras cosas y les vaya a gustar mucho, ¿verdad? Y se quieran cambiar a otro lado. Mira, yo siempre le digo, si mi estudiante quiere ir a otro lado, ve, mijo. Si tú piensas que es mejor para tu carrera, ve. Yo no te voy a parar. Yo estoy aquí para ayudarte y si tú piensas que es el tiempo de mover para otro lado, ve, con gusto, porque yo ya sé que es importante. No es mi carrera, es la carrera del peleador, ¿verdad?
Muy cierto, muy cierto. Y aparte, algo queda en su camino de sus enseñanzas. Esas
Claro.
ya no se van a ir, pues ya se quedan ahí. Y mejor que se quede en un peleador agradecido a un peleador resentido, que después dice, no, que se enojó y ya no me dejó ir y ya no nos hablamos, etcétera, ¿no?
Exactamente. Yo tengo dos cintas negras que, obvio, estaban entrenando aquí. Yo les di mis cintas y decidieron ir a otro lado. Perfecto. Pero yo, todos los voy a apoyar, sea como sea, porque yo sé que en la mente de ellos pueden decir, no, pues que el coach está bien. Pero se van a acordar de que dónde están ahorita, de dónde salieron, ¿sí me explico? Y quién los
Exactamente.
creó. Y obvio, tengo muchas me han preguntado en este tiempo, como Helena, una de las más jóvenes que está ahorita en el Jiu-Jitsu, una cinta azul que entrenaba conmigo, se movió para Texas con Danaher, ¿verdad?
Ah, sí.
Y obvio, cuando que llegó ella aquí, ella no tenía juego, ¿verdad? No, completamente nada. Se enseñó, le ayudamos cómo crecer su carrera y su nombre. Y obvio, sus papás tuvieron que moverse, ¿verdad? Y pues ahí estaba bien. So, yo ya había tenido esa comunicación con ellos. Pero yo no, a mí, puedo que me, sí me duele que se vaya, pero yo sé que es lo más, no podían, no estaba en el control de ella para que se moviera.
Claro.
Y yo, todas maneras, la apoyo, todavía compite en el gi con el nombre de nosotros, y yo nomás quiero lo mejor, quiero que ella diga, man, ese viejito que está ahí, en el largo plazo me ayudó a ser la persona
Claro.
que soy ahora, y eso es mejor, en vez de estar teniendo problemas con la gente.
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor. Ahora, cambiando de tema, ¿cómo fue ese abrir de ojos, digámoslo de alguna manera, a la hora de entrenar con gente como Khabib, allá en AKA, que venían pues estos rusos con una base bien dura de lucha, de sambo? ¿Cómo fue el choque de aprender y también enseñar y todo?
So ellos vinieron, cada vez que hacían un campamento, venían a Las Vegas, venían con su manejador y venían con Javier y los demás y usaban mi gimnasio, que fue una de las oportunidades perfectas para mí. Y ahí tuve la oportunidad de ver cómo ellos mezclan su sambo con MMA. Obvio, es similar, pero tienen el gi y eso, pero me dijo, se sienten diferentes. Le digo a toda la gente, no es normal. No es
Duros,
normal,
¿no?
la verdad. Muchos me dicen, hey, ¿cómo lo siento? Me dijo, no, yo he sentido gente fuerte, Cobriña, y ellos se sienten diferentes, no es la misma, el peso se siente diferente, y no paran, son unas máquinas. Entrenan 1 hora y media sin parar y hacen mucho grappling. Es lo que mucha gente hace, poquitos manoplas, pero hacen mucho grappling y puro grappling y sparring de grappling, pero se siente diferente. Si saben controlar, tienen buen control en el suelo, saben cómo distribuir el cuerpo. Ese me fascinó. Dije, no, yo ocupo velos. Y ahí estuve estudiando y me enseñaban unas cosas. Lo amarraba con el jiu-jitsu. Dije, no, no, esto, por eso son tan dominantes en estas posiciones. So dije, ok, lo voy a agregar con mi jiu-jitsu y pues lo estoy agregando con todo lo que he hecho gracias a ellos.
Igual ellos también absorben la parte del jiu-jitsu porque allá en AKA también ellos entrenaban jiu-jitsu. Es lo que algunas personas que todavía están enfrascadas en el de que no, o es blanco, o es negro, o es sambo, o es jiu-jitsu. Ahorita el grappling ya está todo mezclado, pues entonces ellos también toman cosas del mismo jiu-jitsu y lo aplican en su juego, ¿no?
Sí, ellos te entrenaban con Vieira de los
Ajá.
Checkmate. Ellos entrenaban ahí con él. So, obvio, Cain Velasquez, DC, todos agarran unas cositas que le van a evoluir su juego, pero siguen haciendo jiu-jitsu. Mira, el jiu-jitsu de Khabib lo ves fluido. No es nada que digas, ah, oh, man, no, 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 no entiende la posición. Te entiende todo. Y es bueno arriba y es bueno abajo. Y muchos peleadores no tienen esas cosas. Son cintas negras. Pero cintas negras arriba. Cuando los pones en su espalda, se pierden, no tienen buena guardia, no saben recuperar guardia. Y ellos no, ellos sí entienden los dos trames y son humildes. Acababan las clases, se
Importante.
ponían a mapear el gimnasio sin pedirles y el Khabib también mapeando, me dijo, ¿qué ocupa, profe? No, 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 no está bien. No, y mapeando. Es diferente, es lo que puedo, una palabra
Sí.
que se los puede describir. Diferente.
Yo tengo una pequeña teoría, profe, que yo siento que el peleador que viene de lugares donde hay climas extremos y donde es una economía no muy cómoda, por decir un país tercermundista, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Khabib, que vive donde hace frío todo el tiempo, donde hay nieve, donde tiene que salir a entrenar, que es extremo todo eso y que a lo mejor no era adinerado tal vez, donde dice, si no hago nada, no pasa nada y mi vida va a estar bien. O incluso algunos brasileños que viven en Manaus, donde el calor es húmedo hasta más no poder y tienen que entrenar con eso. ¿Cree que tenga que ver el venir de estos lugares donde es difícil que les cambie un poquito la mentalidad a la hora de ese último, de echarle ganas a ese último round, a ese último minuto, esos últimos segundos?
Sí, pues mira, amigo, mucha gente no sabe, pero no, la mayoría sí saben. Son Mikael Gabao, Diego Hayes, Brenda Larisa, Fabrice, todos esos muchachos, Giovanna Canuto, Samuel Nagai, todos esos que vivieron en Manaus, yo los patrociné cuando eran niños y yo me los traje aquí a vivir y les daba de comer todo, entreno gratis, todo eso.
Sí, yo me acuerdo de Mica, sí.
Ellos entrenaban conmigo cuando eran cintas verdes y ellos se vinieron para acá con su papá, aquí aprendió el inglés, aquí aprendió a dar. Aula y me dijo, ellos vienen, como dices tú, vienen de nada y saben que o le echan 100, 120% o siguen en lo mismo, ¿verdad? Y pues yo concuerdo contigo. Mira, mira el Brandon, Tijuana, piñatas, I mean, de nada y pues el que quiera trabajar le echa ganas y no hay secreto, amigo. Muchos dicen, no, el talento, no, es trabajo duro. Yo he tenido muchos estudiantes talentosos, pero son huevones. La verdad, la mayoría, 90, como dice Camilo, 90% son huevones. O sea, talentosos, pero no les gusta meter el trabajo. Y la verdad, tú notas la gente que quiere trabajar, quiere mejorar y pues prefieres ayudar a esos porque pues ellos van a seguir trabajando y te van a creer en ti.
Muy, muy cierto, muy cierto. ¿Cuáles son las aptitudes que ve si le llega alguien de cero y dice, yo quiero ser peleador de MMA, ¿en qué momento usted se da cuenta? Este sí trae y este es puro bluff. Este güey, ni
Yo
para qué
la
pierdo mi
verdad lo que
tiempo.
hay un muchacho, no voy a decir su nombre, pero él sigue siendo un hombre grande, campeón, ¿no? Llega 30 minutos antes y se va y se queda 30 minutos después. ¿Ya? Igual cuando están empezando, si vienen y hacen lo extra que viene siendo afuera del jiu-jitsu, afuera del MMA, hacer condición, venir a hacer drilling de las posiciones antes de la clase y que se queda a hacer otras cosas extra, ahí tú te das cuenta que la persona de verdad quiere. Hay otros que llegan tarde, llegan a la clase tarde, no, boom. Sí, son buenos en el gimnasio, pero cuando viene el día de la pelea, se ve la diferencia, que, hey, no, no, esa persona que acabas de pelear puso de más de lo que tú estabas haciendo. Y ahí es donde yo me doy cuenta, la verdad. Muchos dicen, no, yo quiero ser campeón mundial. Si todos los días oigo lo mismo, yo quiero ser campeón mundial, MMA, UFC, ¿estás seguro? Porque si quieres la receta, te la voy a dar, pero no creo que te vaya a gustar, porque esta receta nos ha trabajado, me la han pasado para mí desde Cobriña, la receta me la ha pasado él, a mí, y yo la sigo pasando la misma receta. Y sí, no siempre vas a lograr tu meta cuando tú quieres, pero si sigues trabajando, sí lo vas a tener. El Brandon tiene un video que se fue viral. Maybe not today, maybe not tomorrow. Y mira, pasó, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque trabajó duro y no hay secreto para eso.
Sí, de hecho, pues a mí me tocó, yo empecé entrenando acá en Tijuana y después me fui a San Diego y me tocó conocer a Brandon cuando recién empezaba y sinceramente no era el más, había otros dos muchachitos más talentosos, no voy a decir nombres, pero uno salió muy noviero. Y luego, le gustó la fiesta y todo, pero Brandon era terco, 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 terco. O sea, el otro puros podios de oro, 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 oro. Y Brandon tercero, luego segundo, a veces tercero, bronce, luego oro y así. Pero Brandon fue muy constante. Él en ningún momento paró. Y ahí es donde yo me puedo dar cuenta que el trabajo duro siempre va a superar el talento.
Y te voy a decir una cosa, y siempre lo ha dicho, allí en Tijuana, obvio, Antrim Gym para mí es uno de los lugares mejores que hay en Latinoamérica. Raúl ha hecho un trabajo increíble con peleadores allá en México. Y obvio, él creó a Brandon. Y mucha gente no entiende que él es el que lo llevó a llegar donde está ahorita. Obvio, tuvieron sus diferencias, pero la verdad, Raúl puso el tiempo para crear ese muchacho. Y obvio, nosotros, pues ahorita ya. Él se movió para Las Vegas, pues nosotros seguimos haciendo el trabajo que ya
Puliendo
él
el
me ha
diamante,
contado.
pues.
Y el trabajo duro fue eso de que Brandon escogió hacer eso. Y Brandon también se movía, iba a hacer campamentos con Dillashaw, iba con Cejudo y fue aprendiendo. Y por eso regreso a lo que decía, que es importante que dejes tu peleador salir para que vaya a ver cosas y las traiga para atrás para que tú veas lo que está afuera del gimnasio. ¿Se me explicó?
Claro, claro que sí. Yéndonos ahora un poquito más para allá, hablando de Cejudo, de Brandon, ¿qué está tratando de hacer Cejudo? Tú que lo conoces más, ¿quiere esa pelea con Brandon o qué es lo que quiere?
No, no, él le gusta la atención. Es lo único que anda buscando ahorita, atención. Y yo pienso que llegó un momento en su carrera que cuando él ganó los campeonatos, él quiso retirarse pensando que le iban a dar un poquito más dinero, ¿ya? Pero la realidad, la UFC no juega ese juego. Si quieres retirarte, retírate y van a buscar a otra persona que te reemplace. Yo creo que se le empezó a acabar el dinerito y dijo, ok, debo que regresar o me debo que quedar para que todavía esté en la rueda para agarrar
Sí.
atención. Pero la verdad no creo.
Sí.
No, él le gusta y está bien, cada quien su cosa da y bien para él, pero pues la verdad no creo, no, no, no creo. Yo creo que ahorita En los 135 están muchos peleadores que le pueden dar problemas. Y pues vamos a ver, ¿verdad? Dice que va a regresar y pues bien para él, pero nosotros estamos enfocados en lo de nosotros y lo que debe que hacer Brandon. Y la verdad, Brandon él no se enfoca en esas cosas, él está enfocado en seguir haciendo su legacy en este deporte para Latinoamérica, para México.
Sí, yo lo noté que nomás buscaba atención cuando escuché que dijo, escucharon, le dijo perros a los brasileños y que no sé qué, y yo, ay, este güey, ni pareciera que no sabe.
Pero es que no sabe, él no es cultura mexicana, no sabe que así nos llevamos.
Sí.
Viva México, perros, pero es nomás para cocinar el pozole nomás. Y pues cada quien da, uno sabe, y si él lo quiere tomar así, que lo tome ahí, que siga haciendo sus cosas. Pero nosotros seguimos para adelante, seguimos para enfrente y a trabajar.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no pudo salir ni Marce ni este Macio? Por lo general casi siempre andan por ahí en las esquinas. ¿Era por el público? Para empezar, vi que traía una venda ahí Marce, no sé si le pegaron o qué le
No, no,
pasó,
no,
pero.
no, no. Obvio tenemos los coaches, ¿verdad? Que creamos para este campamento y ellos se vinieron con nosotros a entrenar a Brandon. Obvio, Mazo y Marcelo, mis respetos para ellos porque, como dices tú, ellos siempre estaban en las esquinas y yo tuve esa conversación con ellos y les di las gracias de darme la oportunidad de estar ahí porque yo sé que para ellos es como un hermano para ellos. Y, man, ellos están ahí por lo mejor que es para Brandon. Y ellos dijeron, ¿saben qué? No se preocupen. Nosotros nos abrimos y la esquina sea la que esquina porque queremos mejor para Brandon. Y para mí eso lo respeto mucho. Esos muchachos son los alumnos aquí de míos también. Los adoro. Y ellos estuvieron atrás ayudándonos a calentar a Brandon. Macio fue una de las personas que como Capetillo no fue, él fue la persona que estaba entre medio de Capetillo y Brandon, dando todas las instrucciones. Y Pierre, obvio, es una de las personas más humildes, él recibía los golpes y nos ayudó todo en el camp. So, no, no, ellos siempre estuvieron en la esquina, obvio, no estuvieron en la esquina de allí de la pelea, pero siempre estuvieron ahí todo el campamento, todo el tiempo, ayudando a Brandon y en todo lo que se ocupaba.
Ah, muy bien. Yo llegué a pensar que tal vez Marce no salió porque ya ve la situación esta que no soltaban con lo del filtro de Snapchat. De o sea, los que lo conocemos sabemos que él siempre hace eso de poner filtros, pero yo creo que jamás se imaginó que iba a hacerse tanto de pedo porque le puso el filtro del changuito, pues allá Figueredo, y que iba a ser un rollo grandísimo.
No, pues la verdad, estuvo en el estadio, ahí estuvo adentro del estadio viendo las peleas. Pero amigo, yo lo conozco. Cómo son Macio, yo me quedé 2 semanas que en Brasil con ellos y hasta a mí me ponían filtros. Y si te enseño las cosas que me ponían,
Sí los vi.
es jugadera y está bien, así nos llevamos la carrilla, ¿verdad? Pero no, ellos son muy buena gente. Marcelo es un muchacho que haría lo que sea por Brandon, Macio igual. Y pues aquí siguen, mijo, con él y lo apoyan y Brandon los apoya mucho a ellos y pues es una relación increíble y mucho respeto por esos muchachos.
Sí, claro. Yo vi las peleas de cerca de Marce y siento que le pusieron unas peleas bien duras, bien duras. Todas las que estuvo, supe después que la compañía de UFC lo dejó. ¿Ya platicaron ustedes qué sigue para Marce?
Pues ellos siguen para adelante. Ya tienen una pelea amarrada, yo creo, para el marzo, para Fury. Su plan sigue lo mismo. Él quiere regresar al UFC y unas cuantas peleas que enseñe. Sí, todas las peleas en el UFC son duras.
Sí.
Cualquier persona que llegue al UFC, mis respetos. No es nada fácil. Pero él sigue en lo mismo y no ha cambiado su mentalidad. Él quiere regresar al UFC y unas cuantas peleas y regresamos de vuelta.
Sí, pues ahora sí que Brandon es ejemplo, ¿no? De esa misma situación.
Exactamente, él estuvo en el UFC, lo cortaron, me da el UFC, se fue al FA, ganó el campeonato, se regresó y ahora estamos aquí como campeón representando a México.
Así es. Profesor, otra pregunta. Usted que viene del GI, ¿considera que sí es bueno que aunque sea una persona que quiera dedicarse solo a grappling, tal vez, no GI, que quiere ser tal vez campeón de ADCC o algo así, o que quiera ser peleador de MMA, considera que es importante que haga GI también?
Hemos tenido esas pláticas con mucha gente. Yo gané el Nogi Worlds dos veces y yo entrenaba dos veces a la semana Nogi. La verdad, yo creo que entrenando en el Gi es bueno porque te va a enseñar a usar tu mente un poquito más y ser más paciente y controlar posiciones más. Cuando no, y nomás haces Nogi, hay muchos scrambles y no usas tanto control. Para mí, yo pienso que es un beneficio, entrenar en el Gi. Y como te digo, yo no he entrenado mucho Nogi, pero mi juego no cambia mucho del Gi al Nogi. Las posiciones son
Los grips.
similares, los grips, obvio, si no tienes el collar, agarras el pescuezo. Si no tienes el pantalón de abajo, le agarras los tobillos. La mano es lo mismo. Y nomás es adaptar. Si el sistema que aprendiste se amarra para los dos, se te va a hacer mucho más fácil. Ahora, si el curriculum o el sistema que tiene el equipo que tú tienes no se acopla a los dos, ahí ya cambia la cosa. Pero obvio, has visto, Cobriña fue bueno en los dos. Eso él nos enseñó que las posiciones que usamos en el gi no son diferentes, muy diferentes a lo que es no gi. Y si te notas, en este ADCC, la 90% de los que ganaron ADCC este año entrenaban en el gi.
Sí.
Oh, 100%. Se me olvidó que Gordon Ryan también entrenó en el gi.
También, sí.
Dime, ¿cuántos ganaron oro que nomás entrenaban en el no gi? No hay muchos, ni uno.
Sí.
Ni uno.
Hablando de ADCC, algunos no se explican por qué si las reglas de ADCC que benefician mucho el wrestling. Porque actualmente tal vez un sambista no queda campeón de ADCC, alguien de catch wrestling no queda en ADCC o de lucha libre. Hay algunos allá en Brasil que hacen las dos cosas, ¿no?
Claro.
Pero ¿por qué la mayoría vienen del jiu-jitsu brasileño de los que están ganando ADCC?
Yo
¿A
pienso
qué
que
lo explica?
porque los ataques de pie. Los ataques de
Ajá.
pie vienen mucho que ver que yo noto que muchos de los sambos no se acoplan o no se hallan tan bien cuando les atacan los pies.
Cosa que ellos eran antes los
Eran
especialistas,
antes, sí.
pero ellos solo hacen rectas, o sea, aquiles y knee
Exacto.
bars. Ellos no hacen heel
Exactamente.
hooks, pues.
Pero los heel hooks no se los avientan. Y por eso yo creo que navegan un poquito más. Los luchadores, pues obvio, porque dejan el pescuezo ahí, a veces empiezan a poner mucha presión, pero están desbalanceados. Pero yo no sé, el deporte de jiu-jitsu tiene una manera de acoplar los dos. Siento que muchos que entrenan jiu-jitsu empiezan a aprender poquito wrestling. Como yo doy en mis clases del gi, yo doy muchas clases de takedown, mezclo el judo takedowns, mezclo wrestling takedowns, todo para que ellos puedan usar esas cosas también. Yo pienso como te dije, yo pienso que si el curriculum, el sistema que te enseñaron no nomás eso, pero cosas afuera que puedes usar junto con eso, te va a ayudar a entender un poquito más. Y
Claro.
yo creo por eso será, pero ahorita la ADCC, mijo, pues, debes que saber de todo. No puedes hacer un estilo nomás porque si no, te va a afectar. Y mucho la lucha, yo pienso que la lucha es muy importante.
Sí, tenemos que hacer paréntesis ahí porque la mayoría de esos yuyiteros que ganaron ADCC, todos esos le ponen mucho tiempo también al wrestling. ¿Por qué? Porque las reglas benefician mucho la lucha. Ahí no se puede jalar guardia ni nada. Y
Claro.
de hecho, aprovecho para los que nos escuchan ahorita, se viene el primer Open en México, marzo 18, para que se inscriban. Eso es muy grande para México, que ya va a haber un ADCC Open. Y creo que los que ganen más puntos, Mo dijo que los iba a volar a Las Vegas para que hicieran el Open y para que vieran el show.
Claro, no, y sí, está bien, el Mo, yo tengo una buena relación con Mo, y el muchacho sabe lo que está haciendo, está creando el deporte, sin él no estuvieran en la plataforma
Él
que
es
está
como el
ahorita.
Dana White, ¿no?
Sí,
Del
es un
Grappling.
representante del Chic, pero él
Sí.
ya tiene años en esto,
Sí.
y pues la verdad, mijo, él va a creer ese deporte, y está bien para todos los jóvenes que, para que les empiece a pagar, porque sí se merecen paga. Y él está haciendo un buen trabajo con UFC Fight Pass, con Flow Grappling. Y yo la verdad quisiera crecer un poquito más el Jiu-Jitsu en México con la promoción que tengo yo, que es EUG Promotions, ¿verdad? Y
Ah, sí, claro.
llevarla a México y hacer unos eventos ahí para darle, oye, hay mucho talento en México, nomás que darles la oportunidad para demostrar lo que pueden hacer.
Claro, no, es que realmente para ser un grappler elite, sí necesitas 100% estar ahí. Ya no estamos en los tiempos donde, por ejemplo, Jacaré, ¿no? Que él siempre habló de cuando Roger Gracie le rompió el brazo, que pues. O sea, él no tenía dinero, o sea, nomás se llevó una medalla y que dice que no tenía, pues, para nada, pues cero, cero dinero. Y que ahí fue donde tomó la decisión de ir a MMA, porque no había futuro como jiu-jitsero, pues.
Sí. Eso es una de las cosas que encuentro mucho con peleadores de MMA y peleadores de Jiu-Jitsu que quieren pelear profesionalmente. No es una carrera que digas, oh, de esto voy a vivir. Es muy difícil que vivas de eso. Porque tu carrera se va a acabar como a los 35, 36 años y debes que empezar, ok, todavía me quedan otros 35 años para vivir o más. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué inversión hice en este tiempo? ¿Qué plan para acomodarme bien? Obvio, yo no empecé en esto, yo tengo mi degree de ingeniero y esas cosas. De eso vivo, yo no vivo de peleadores, yo no vivo de mi gimnasio, yo ya creé un camino para vivir a gusto con lo que empecé. Esto del gimnasio y de lo que estoy entrenando, esto es una pasión. El
Sí.
momento que ya no sea pasión, es mejor que cierre las puertas porque nomás voy a estar pensando en el dinero y no voy a llegar lejos.
Muy
Pero
cierto.
yo creo que y siempre lo ha dicho, le digo a los peleadores, mijo, invierte tu dinero, compra una casa. Abre un negocio, invierte con alguien en un negocio donde puedes recibir dinero sin hacer nada. Y para mí, eso es una de las cosas que sigo empujando a estos peleadores y a mis alumnos. Agarren su carrera, pero tengan un plan para después de qué van a hacer, porque
Sí,
su carrera se puede acabar bien rápido.
es verdad, eso es una ruleta y hay veces que hay lesiones muy duras y ya no pueden seguir. Yo me siento identificado por lo que dice usted, porque para mí esto de proyecto de pasando guardia y todo esto para mí es un hobby, porque yo me dedico a otras cosas y lo que me da de comer, pues me ayuda a que yo pueda meter este tiempo aquí. Y ya lo de los torneos y todo eso para mí es una pasión.
Claro.
Entonces lo hago por pasión, pero si yo tratara de vivir solo de eso, me las vería difícil.
Exactamente.
Entonces sí es una bendición poder tener otra cosita que nos respalde
Sí.
para poder hacer las cosas. Hay otras personas que no pueden, pues que tienen que tener el 100% de eso y ya salen, pero es muy importante la educación financiera. Porque sabemos tanto en boxeadores, jugadores de NFL, etcétera, que ganan millonadas,
Y
de
pierden todo.
repente, ajá, o sea, no tienen educación financiera y en un año, 2 años se acabó todo.
Sí, no, y empiezan a comprar casas que dicen, oh, sí, 10 millones. Sí, pero la verdad, ¿lo ocupas esa casa?
Mantenerlas.
No la ocupas, no la ocupas.
¿Eh?
El mantenimiento te va a costar 1 millón cada año, 2 millones, y allí se va yendo, y los taxes y todo. Oh, es una de las, con Claudia Gedelia es un ejemplo. Cuando ella empezó conmigo, manejaba un Porsche, traía sus zapatos, Gucci, y le dije, mija, cómprate una casita. Sí, profe, le digo, mira, haz esto, haz lo otro. Ahora tiene 7 casas. Trabaja para el UFC. Le digo, ahí está. Y ahora dice, man, si no me hubieras dicho, no estuviera en esta posición. Y pues, es importante que yo sepa que no quieres ir a estar siguiendo dando clases a los 50 años en un gimnasio. ¿Verdad? No, quieres retirarte y poder vivir así, ir a vivir de tus rentas. Es lo que les digo, vive de tus
Sí.
rentas y lo que han ganado, ¿verdad?
Sí, yo me acuerdo, hablando de esto, tuve una pequeña conversación con Brandon. Había ganado una pelea, pero era de las primeras medio importantes. No recuerdo contra quién, pero estaba ya la pandemia por ahí encima. Y le dije, trata de comprarte una casita o algo con ese dinero, o si puedes un Bitcoin, ahorita está barato. Yo me acuerdo que cuando la pandemia bajó bien duro y le digo, ahorita que está barato, cómprate un Bitcoin o algo así. O sea, le decía, inviértelo, no te lo vayas a malgastar porque en este asunto de las peleas no se sabe, no, no. Sí, así es. Y pues están arriesgando el físico. Como dicen, pues y sin el físico, pues no, no hay pelea.
No hay
Entonces
peleas. No, y el Brandon también está en la misma, está obvio, está ganando bien y está invirtiendo y para su familia, que es obvio la gente que no lo conoce, él es de familia, muy,
Sí.
muy pegado y pues él está haciendo sus cosas y pues ojalá en un tiempo se retire y pues ya pueda enfocarse en sus hijas y su familia.
Así es. Aparte de Brandon, ¿qué talento latino en general crees que sean los siguientes en poder estar peleando por esos cinturones? ¿Cómo ves o sea, hemos estado un poco atrás los hispanos, detrás del gabacho y detrás del brasileño, pero ya se está cortando la distancia. ¿A quiénes más ves que puedan estar ahí arriba?
Pues la verdad, mijo, hay mucho talento ahorita, pero para mí yo pienso que Jair tiene la oportunidad para hacer eso, el segundo. Alexa Grasso también,
Sí.
Irene, y hay otros que vienen saliendo también, como Brian Sucher, que pelea para el PFL. Diego López, que no le han dado la oportunidad todavía, pero le va a llegar. ¿Qué más? Hay otros dos muchachos ahí de Mexicali que acaban de venir a ver si les gustaba aquí entrenar. Púas
Ah, sí, lo conozco ese muchacho, es
y
bueno, es bueno.
Ramiro. Se dieron una vuelta aquí, fueron con Capetillo. Esos muchachos tienen mucho talento y son soldados. Son
Lo
trabajadores. Su
importante.
coach de ahí, Elizar, ha hecho un gran trabajo con ellos y mis respetos y nos dio la bendición, ¿verdad? Que podían venir aquí. Y yo, como siempre, le doy el crédito a los coaches que los empezaron. Yo nunca he sido, no, yo lo creé, no, 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 no. Ellos hicieron su jale y con respeto, ¿verdad? Es un honor de que me den la oportunidad de trabajar con ellos.
Sí, pues como
¿Qué
dicen, lo que va
más?
viene, ¿no? O sea, igual es el mismo caso de
Sí,
usted
sí,
que dejó
sí.
a otros allá que se vayan,
Sí,
pues.
que vayan y que busquen, y con que los vea que triunfen, ya digo, man, qué bueno para esos muchachos, lo más importante. Y pues la verdad, hay mucho, mucho mexicano que tiene la oportunidad de crecer también. Hay muchos peleadores en Lux, hay muchos en el UWC, y pues ahí venemos, poco a poquito vamos llegando y ya estamos llegando. La gente no cree, pero yo creo que la evolución en México está creciendo.
Muy bien, profe. Sabemos que ya se tiene que ir a dar clase. Un consejo para los muchachitos que a lo mejor nos están viendo, que son cinta blanca, que dicen, Uta, no, no, no tengo un mapa, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Si me gustaría llegar lejos, ¿qué consejo le daría?
Yo a todos los muchachos especialmente en Jiu-Jitsu, que disfruten los pasos todos los días, que vayan ahí, que te ahorquen, está bien, pero cada vez que te ahorquen o te sumitan o te tapien, nomás diles, hey, ¿qué hice mal? Eso te va a ayudar a ver, ah, ok, ya no vuelvo a hacer esto. Hey, no, pues que me hiciste esto, me swipeaste o me raspaste de aquí, de esta posición, ¿qué hice mal? Hacer preguntas. Y también les quiero dar un consejo a las cintas más altas, que se acuerden que ellos, a un momento, ellos eran cintas blancas. So, ayuden a sus compañeros, ¿verdad? Cuando ellos van empezando, no nomás los lastimen o los finalicen y digan, ah, pues, tu señora no te va a dar más atención, más besos, más nada, porque vas a regresar a la casa y decirle, hey, ¿sabes qué? Maté a un cabrón. Tu esposa no le importa. Lo que quieres hacer es mejorar a las cintas más bajas para que tú, ellos mejoran y tú tengas mejor entreno. Pero
Claro.
aquí vas a ayudarles. Y otra cosa que siempre le digo a mis estudiantes, si quiebras tu juguete, ya no puedes jugar. Y nadie va a querer jugar contigo. So, cuida tu juguete, ayuda a tu juguete a mejorar, y si lo sigues ayudando, vas a tener mejor entreno en tu gimnasio, en vez de lastimarlos. Y como cinta blanca, yo sé que es difícil, pues no, nomás cada rato me están madreando y eso. Mira, yo me madreó Cobriña por 7 años, todos los días. Había días que me sentaba en el carro, lo veía pasar entrando al gimnasio y le dije, otro día voy a que, la verdad quiero hacer eso. Y se chingue su madre, yo voy para adentro, no me voy a rajar. Lo que
Así mero.
empiece uno, hay que finalizarlo. Y obvio, yo para mí, no puedo decir que la cinta azul me detuvo mucho, porque mis cintas, agarré mi cinto en menos de 5 años, mi cinta negra en menos de 5 años, y pues no tuve esa oportunidad de tener, ah, ya no, esto no es para mí, esto no. No, sigan para enfrente, sigan trabajando. Y no es nada diferente a lo que están haciendo un día por día en su trabajo normal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar o vas a gritar cada vez que se te hagan las cosas difíciles? No, ¿sabes qué? Tuve un mal día, regreso y el siguiente día sigo trabajando para mejorarme. Y eso es un consejo que le mando a todos, sea MMA, Jiu-Jitsu, Judo, Wrestling. No hay secreto, trabajo duro. Si te enfocas en
Boom.
el trabajo, todo te va a salir bien. Y sí, a veces va a salir como tú quieres, pero a veces no. Sigue trabajando.
No pasa nada,
No pasa nada.
exactamente.
Así es la vida. Y la vida te va a hacer igual. Vas a tener buenos días, vas a tener otros días malos, pero ¿qué vas a hacer? ¿No?
Muy
Tienes que seguir tu
cierto.
vida y haciendo para enfrente.
Excelente consejo, profesor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Pasando Guardia.
No, muchas gracias a ti por
Un
tenerme y
gusto.
fue un honor estar en el programa.
Muchísimas gracias, profe. Nos vemos.
Vamos.
Suffer, 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 suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.